Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Filoteo, Filosofía y Teología Aplicada a la Vida. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de FASTA, y el día de hoy vamos a hablar de los modos de presencia de Dios en el mundo. Vamos a desarrollar tres modos de presencia de Dios, según Santo Tomás de Aquino, partiendo un poco de él. Y vamos a tratar de ver de qué modo pues Dios está presente en todo cuanto existe. Podemos decir que Dios está de tres modos distintos. Voy a mencionarlo simplemente ahora y después vamos a ir a desarrollar uno por uno cada uno de ellos. Primer modo es un modo general, un modo que vamos a enfocar más de una perspectiva filosófica. Según este modo general, podemos decir que Dios está realmente en todo cuanto existe. Vamos a ver ahora de qué modo. Hay un segundo modo, un modo especial, que a diferencia del primero, que vamos a enfocar desde una perspectiva más filosófica, este es un modo propiamente que requiere un enfoque propiamente teológico, que es el modo de la gracia. Es decir, Dios que está en todos lados se hace presente de manera particular en algunas criaturas, las criaturas racionales, los seres humanos, por ejemplo. Y finalmente un tercer modo, un modo muy especial, la encarnación, que también vamos a plantear de una perspectiva teológica, pero de manera mucho más acotada. Bien, empezamos por el primer modo de presencia de Dios en el mundo. Bajo este primer modo decimos que Dios está presente en todo cuanto existe, sosteniendo la creación, sosteniendo cada una de las cosas que existen en su existencia. Miren, para entender esto es muy importante tener en cuenta que, o tomar conciencia del hecho de que, si bien yo estoy vivo y puedo de alguna forma tener cierto control sobre mi vida, vida no es igual a existencia. De forma tal que yo podría incluso quitarme la vida, pero no puedo quitarme la existencia. Nada puede hacer una criatura, alguien creado, para seguir existiendo. Si es que nos matamos, morimos, seguiremos existiendo, pero de un modo distinto. Nuestra alma separada de nuestro cuerpo, pero seguiremos existiendo. La existencia no es algo que hace el ser humano, no es algo que hace alguna criatura, es algo que hace Dios en nosotros. Es un don, es un regalo gratuito que Dios me está dando en este momento, en este instante. Nada hago yo en este momento para seguir existiendo. Dios sostiene cada una de mis células, cada uno de mis átomos. Por eso se dice que Dios es más íntimo a cada criatura, Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Cada pensamiento que yo realizo es sostenido por Dios en la medida que existe. Cada deseo que yo tengo es sostenido también por Dios. Y esto hace Dios con cada una de las cosas que existe. No lo hace solamente con los seres humanos, sino que Dios sostiene en la existencia cada una de las cosas que existe, pero la sostiene desde adentro, desde lo más íntimo. Para San Agustín, él, bueno, pone un ejemplo que nos ayuda a ilustrar un poco esta situación. Es un ejemplo limitado, pero voy a mencionarlo. En las confesiones, para tratar de explicar este primer modo de presencia de Dios, dice que la creación es como una gran esponja, pero Dios es el océano. Y lo que hago es sumergir la esponja en el océano. De esta forma, más que decir que Dios está, en este caso, o sea, el océano está en todas partes de la esponja, decimos en realidad que la esponja está en el océano. De un modo similar, en vez de decir que Dios está en todas las cosas, en realidad todo está en Dios, de alguna manera. Este ejemplo nos ayuda, tiene una ventaja, nos ayuda a entender, a tomar conciencia de la inmensidad de Dios. Pero tiene una gran desventaja también, que presenta a Dios como algo material. Y tiempo y espacio son condiciones propias de una realidad material. O sea, nos da una idea de que Dios de alguna forma estaría en un lugar y que todo estaría en Dios que está en ese lugar. Pero en realidad no hay un lugar propio de Dios. No es que Dios está en algún lugar fuera de la creación. Fuera de la creación no hay lugar. Y de hecho, lo propio de Dios no es estar en un lugar, Él está más allá del espacio y más allá del tiempo. Pero en la medida que Él sostiene toda la creación en su existencia, podemos decir que Él está presente de esa manera, sosteniendo todo en su existencia. Decíamos entonces que no hay un lugar propio de Dios, Dios no está en otra dimensión, porque si decimos que Dios está en otra dimensión, eso implicaría afirmar que Él está en un lugar y esto no es así. Dios está más allá de todo lugar, no está circunscripto a lugar alguno, pero en todo lo que existe Él está, sosteniéndolo en su existencia, sin que Dios esté limitado a su creación. Bien, para tratar de entender un poco más este primer modo de presencia de Dios en todas las cosas, que es un modo, decíamos, general, es un modo según el cual Él está en todas las cosas que existen, vamos a plantearnos de qué modo no hay que entender este primer modo de presencia. A veces plantear los opuestos nos ayuda a entender mejor aquello de lo que estamos hablando. Bien, claramente no estamos en un escenario de ateísmo porque planteamos el modo de existir, de estar presente, mejor dicho, Dios en todas las cosas, con lo cual asumimos que existe Dios. Pero una primera forma de entender la relación entre creador y criatura es el ateísmo, ¿no? Que directamente va a la negación. Vamos a plantear un poco qué es lo que implicaría esto, ¿no? Obviamente el ateísmo plantea que Dios no existe. El problema del ateísmo de plantear que Dios no existe es que no hay una respuesta a la pregunta de por qué el ser y no la nada. Es decir, ¿por qué algo existe? Si es que nosotros en este mundo tenemos una conciencia casi experiencial de la contingencia de las cosas. Es decir, las cosas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y lo que es algún momento no fue. Y lo que no es será en algún momento sí, pero en algún momento también dejará de ser. No hay algo que uno pueda decir que siempre haya existido y exista, y exista también en adelante para siempre. Tenemos una conciencia profunda de la contingencia de las cosas, de forma tal que lo que es puede que en algún momento no haya sido. Y de alguna forma el ateísmo no responde a la... deja en suspenso, si se quiere, esta pregunta de por qué el ser y no la nada. Una de las cosas que se dice para criticar el ateísmo es, evidentemente hay regularidades que se dan en el mundo. Por ejemplo, no sé, hablamos de la ley de la gravedad que se cumple siempre. Y si es que hay reglas, si es que hay normas, entonces tiene que haber alguien que dio esas normas, un dador de leyes, un creador que ordena. Y frente a esto, desde el ateísmo se plantea la crítica de que eso que percibimos como orden en realidad no lo es. Las cosas son así y punto. En realidad hay un desorden al cual nosotros le damos un orden con nuestra mente, con nuestra inteligencia. Pero esa inteligencia nuestra lo que hace es tiende a tratar de encontrar regularidades y orden donde hay en realidad aleatoriedad, donde hay en realidad desorden, porque no hay una inteligencia ordenadora de todo. Nosotros percibimos como orden las cosas que son así, pero no necesariamente están ordenadas. Nosotros con nuestra inteligencia, al conocerlas, les damos un orden. Pero a pesar de esta postura, a pesar de esta crítica que plantea que el orden en realidad no es tal cosa, hay ciertas regularidades que dejan sin sustento este planteo. Porque la ley de la gravedad, por ejemplo, que por algo se llama ley, es decir, se cumple siempre, hace que plantea cómo los cuerpos en realidad se atraen entre ellos, y es algo que uno puede experimentar, como decíamos, casi, bueno, no casi, de hecho vivencialmente, es decir, no es que yo estoy caminando por la calle y concibo el riesgo de que en algún momento la ley de la gravedad se suspenda y yo empiece a flotar. De hecho, todo lo que hacemos, lo hacemos dando por supuesta la ley de la gravedad, porque realmente se cumple. Hay órbitas. Hay ciertas regularidades. Los árboles siempre crecen para arriba y las raíces siempre se hunden hacia abajo. Entonces, hay irregularidades que no hay otra forma de entenderlas que como un orden realmente en las cosas. También se plantea que, bueno, desde el ateísmo, ¿no?, se critica la existencia de Dios planteando que las cosas existan no necesariamente quiere decir que alguien las haya creado. En realidad, se dice, las cosas son así y punto. Pero en realidad este tipo de respuestas no hacen sino evadir la pregunta, no la responden, la postergan. No dan respuesta real a la pregunta de por qué el ser y no la nada. Dicen simplemente, sí, las cosas son así y punto. Pero bueno, ¿pero por qué son así? ¿Por qué existen? No sé, son así y punto. En realidad, el ateísmo, más que una respuesta a esta pregunta tan profunda de por qué las cosas existen, no parece una respuesta tan madura, digamos, en el sentido de que más parece una postergación que una respuesta en sí. Pero bueno, nos hemos ido un poquito por las ramas, porque de hecho no tiene sentido hablar ahora de ateísmo si es que estamos planteando el modo de presencia de Dios en las cosas, ¿no? Porque asumimos que existe Dios. Y entonces, asumiendo que Él existe, nuestra postura de alguna forma, la postura cristiana, por decirlo así, vista obviamente desde una perspectiva filosófica, no todavía teológica, se encuentra en un punto medio entre dos extremos. Uno de ellos es el deísmo y otro de ellos es el panteísmo. Asumiendo obviamente que Dios existe, desde el deísmo se plantea que Dios crea, pero deja las cosas a su rumbo, les da un orden, sí, pero las abandona a su suerte. Algún autor griego decía incluso que Dios había creado el mundo sin saberlo siquiera, ¿no? Y que movía las cosas como el amante mueve al amado. Es decir, uno no sabe, uno no sabe el efecto que tienen las personas que a uno, que a uno lo aman, y tal vez yo desconozco que esa persona me ama y las cosas que yo hago tienen un impacto en esa persona sin yo saberlo. Bueno, este autor planteaba que así era como Dios movía a la creación, ¿no? La creación como esa enamorada de Dios, y se movía sin que Dios lo supiera. Alguno, claro, y el argumento era, bueno, pucha, Dios no puede crear algo imperfecto. Alguien le responde diciendo, pero Dios sería más imperfecto si es que hubiera creado algo sin saberlo, ¿no? Pero más allá de esto, el deísmo nos deja sin responder el problema de la existencia de las cosas hoy. Si es que Dios deja a su, ¿cómo decirlo?, a su suerte la creación una vez de haberla creado, entonces, ¿por qué las cosas existen hoy, en este momento? Porque decíamos que ninguna criatura hace algo para sostenerse ella misma en el ser en este preciso instante. El segundo extremo que decíamos es el panteísmo. Y el panteísmo plantea que Dios lo es todo. Dios está en todos lados, pero todo es Dios. Hay una identidad entre creador y criatura. En el fondo se trata de un concepto limitado de Dios, porque todo lo que existe es material o tiene una vinculación directa con lo material. Y con ello Dios de alguna forma estaría mezclado, inmerso en una creación contingente, material. No hablamos aquí de un Dios personal, sino de una, y por lo tanto sin una conciencia propia ni una voluntad propia. No hay tampoco una conciencia ni una voluntad superior, porque eso ya implicaría una suerte de separación entre criatura y creador. Tampoco hay providencia. No se habla entonces propiamente de creación, porque la creación supone un creador y algo que es creado, sino que todo es Dios. La creación es Dios. Es una concepción de Dios dentro de todo primitiva, en el sentido de que es un Dios mezclado en las cosas, es un Dios que entra en composición con las cosas, es un Dios que no es personal. En suma, todo lo que existe es la creación y nada más. Tampoco responde al problema de por qué el ser y no la nada esta postura, por qué las cosas existen si es que Dios se identifica plenamente con ellas. Uno diría, no, pero porque todo es Dios. Sí, pero esa no es una respuesta, en el fondo, sino una postergación de nuevo. Dios siempre ha existido, todo es Dios luego, todo ha existido siempre. Sí, pero eso no da respuesta a la contingencia actual de las cosas. Entre todo, no termina de responder la pregunta de por qué el ser y no la nada. El panteísmo dice simplemente, bueno, es que todo es Dios y esto siempre ha sido así porque Dios es eterno, entonces todo tiene que haber existido siempre. ¿Pero por qué? O sea, ¿de dónde sacas que todo es Dios, para empezar? Pero bueno, esta es una postura, no nos interesa ahora entrar en una crítica al deísmo o al panteísmo, sino plantear de alguna forma los extremos entre los cuales nos vamos a mover. Por un lado, Dios crea todo lo que existe, sí, pero lo deja de alguna forma a su propia suerte, de forma tal que no entra en contacto Dios con su creación. Por otro lado, tenemos a un Dios que se identifica plenamente con todo lo que existe. En realidad, no hay ya una distinción entre Dios y creación, entre criatura y creador, sino que todo es Dios. Dios está presente en todo porque todo es Dios. Y en realidad, dentro de la mirada, digamos, filosóficamente, que desde la filosofía asume el cristianismo, es una postura intermedia entre ambos extremos. Es un equilibrio entre la presencia absoluta del panteísmo y la distancia absoluta del deísmo. En realidad, hay lo que se llama una presencia y distancia al mismo tiempo. Dios está presente, sí, pero no todo es Dios. Dios está presente en la criatura sin que haya una identidad entre criatura y creador. Hay una presencia de Dios, sí, pero también hay una distancia. Dios sostiene todas las cosas en su existencia, sostiene todas las cosas en el ser. Es más íntimo a todas las cosas que las cosas mismas porque las sostiene, por así decirlo, desde adentro. Pero Dios se mantiene inafectado en su perfección. Es decir, hay esta presencia íntima de Dios en todo lo que existe, pero hay también una distancia que no se puede recorrer. De hecho, la presencia de Dios en la creación deja también lugar a esa distancia, de forma tal que, por ejemplo, conociendo la creación, uno puede conocer ciertos atributos de Dios, como que Dios existe, que Dios es perfecto, que Dios es bello, etc. Pero hay mucho de Dios también que queda oculto, que queda sin ser plenamente conocido a partir de la creación. Por ejemplo, desde una mirada cristiana, la Trinidad es algo que solamente podemos saber porque Dios lo ha revelado, pero no hay forma de tener noticia de la Trinidad a partir de la mera contemplación de la creación. Hay entonces esta presencia y por lo tanto la creación me habla de Dios, pero hay también una distancia grande, de forma tal que la creación no agota el ser de Dios, por decirlo así. Hay muchas cosas de Dios que no conozco con la sola contemplación de la creación. Está presente, sí, pero sin mezclarse en las cosas. La sostiene en el ser, sí, pero no forma parte de ellas. Cada realidad tiene su propio ser, su propia existencia, pero Dios está ahí sosteniendo. Si quisiéramos pisar un poquito el acelerador, simplemente mencionándolo, no para explicarlo ahora, este equilibrio entre presencia y distancia se entiende desde esta idea platónica de participación que Santo Tomás incorpora también a su mirada, a su filosofía, a su teología, ¿no? Participar quiere decir tener con medida y semejanza lo que en Dios se da por naturaleza. Tengo de manera limitada en lo que Dios, aquello que en Dios se da sin límites. Dios es y las cosas existen porque participan del ser de Dios. Ese ser que tienen las realidades, cada realidad es un ser propio, sí, pero es participado. No lo tienen por ellas mismas, sino que tienen con cierta medida y semejanza lo que en Dios se da de manera absoluta. Pero bueno, esto es una explicación ya un poquito más técnica, un poquito más sofisticada, por decirlo así. Hemos pisado aquí un poquito el acelerador, pero ahora volvemos a poner un cambio menos para seguir avanzando. Bien, a partir de este primer modo general de presencia de Dios en las cosas, Santo Tomás toma una idea que atribuye a Gregorio Magno diciendo que Dios está en toda la creación por esencia, presencia y poder o potencia. Por esencia es lo que veníamos diciendo, pero son modos de explicar, tratar de profundizar en este primer modo de existencia general de Dios en todo cuanto existe, ¿no? Por esencia decimos que Dios sostiene todo en la existencia, y esto tiene algunas implicancias prácticas, de entender cómo Dios está conmigo siempre, está presente en mí. Esto desde una perspectiva estrictamente filosófica, ojo, no hay todavía algo de teología acá. El obrar sigue al ser. Lo que no puede ser sin Dios no puede obrar sin Dios. Y entonces en mi obrar también es Dios quien me sostiene. En última instancia, la fuerza primera de todo movimiento que yo realizo la tomo de ese Dios que me está sosteniendo en la existencia. Dios está presente en todas mis acciones. Dios está presente incluso en mi soledad. Aun cuando nada hago, Dios está ahí conmigo, sosteniéndome en la existencia. Dios está también a mi alrededor sosteniendo cada una de las cosas que existen en la existencia. Dios está en ese aire que yo respiro porque está sosteniendo cada partícula de ese aire en la existencia. Si queremos volver a ese ejemplo de San Agustín, todo está en Dios, de alguna manera, ¿no? Pero claro, siempre respetando esta distancia también que hay entre Dios y la creación. No hablamos aquí de un panteísmo, no es que lo respiro a Dios cuando respiro el aire, no. Pero sí, ese aire es una criatura de Dios y Dios la sostiene, está presente también en ella, sosteniéndola en su existencia, creándola permanentemente. En todo lo que hago, Dios está presente, Dios me sostiene, Dios me acompaña. Lo único que yo hago sin Dios es mi pecado. Yo introduzco un desorden que no es de Dios. Y entonces en esa acción que es sostenida por Dios, hay una desviación que yo introduzco en ella. De forma tal que ordeno esa acción a un fin distinto del que naturalmente le corresponde, ¿no? Y entonces entra toda la dimensión del pecado. Pero bueno, eso puede ser materia de una conversación, de una charla de estas distintas, ¿no? Podemos hablar de eso en otro momento. Decíamos también que Dios no solo está por esencia, sino por presencia. Y es que Dios está presente en todo y lo ve todo. Todo es claro ante sus ojos, incluso nuestras intenciones e inclinaciones más profundas. Nada queda oculto a sus ojos, pero no es esto motivo u ocasión como para temerle a Dios, sino todo lo contrario, ¿no? Es una mirada cristiana, no es que Dios, ahora sí un poquito de teología, no es que Dios está permanentemente mirándonos y observándonos para ver en qué cosa nos equivocamos para echárnosla en cara en el juicio final. Todo lo contrario, ¿no? Dios está como permanentemente anotando o viendo cada una de nuestras buenas acciones, cada una de esas tal vez cosas que hacemos con una buena intención, pero al final no llegan a concretarse, pero Él conoce esa intención y la toma en cuenta. Anota todas las cosas que nosotros hacemos con amor, porque el amor borra la multitud de los pecados, es decir, le interesa más nuestros actos de amor que nuestros pecados. No anota, no está como ahí anotando nuestros pecados para echárnoslos en cara, sino por el contrario, anota de alguna forma nuestros actos de amor, por decirlo así, esos actos incluso silenciosos que no ve absolutamente nadie, Él los ve. El amor es como el resaltador que le ponemos a cada una de nuestras acciones. Y lo primero que Dios ve en nuestra vida son esas acciones resaltadas, como lo primero que uno ve en un libro es lo que ha resaltado con amarillo, con cualquier color, no sé. Bueno, lo primero que ve Dios en nosotros no son nuestros pecados, nuestros errores, ve nuestros actos de amor. Eso es lo que llama la atención de Dios en primer lugar. Y Dios toma en cuenta todos nuestros actos de amor, incluso esos actos que absolutamente nadie ve, Dios los ve y los toma en cuenta. Y Dios me conoce además profundamente. Es más íntimo a mí que yo mismo, y entonces conoce incluso qué es lo mejor para mí. Conoce qué es lo mejor para mí incluso de una forma mejor que yo mismo. Y decimos también que Dios está presente bajo este primer modo por potencia o poder. Esencia, presencia y potencia. Potencia en la medida que todo está en sus manos. Todo lo que ocurre pasa porque Dios lo quiere o porque lo permite. Y si acaso Él permite un mal, lo permite porque puede sacar de Él un bien todavía mayor. Dice Santo Tomás que efectivamente un Dios poderoso podría evitar todo mal en el mundo. Pero el poder de Dios se manifiesta con más fuerza cuando Él es capaz de sacar de nuestros males bienes. Ojo, es un tema también el mal para debatir profundamente. De hecho, cuando Santo Tomás plantea las pruebas de la existencia de Dios, una de las objeciones, solamente plantea dos, la existencia de Dios. Y una de las objeciones es precisamente la existencia del mal. Si hay mal en el mundo, ¿cómo puede ser que Dios exista? Y lo plantea Santo Tomás de manera directa como una objeción. Es uno de los grandes temas. No pretendemos agotarlo en este momento, ¿no? Simplemente dar esta respuesta que no es una respuesta, como decíamos, profunda, sino trata un poco de explicar, iluminar un poco el misterio de la existencia del mal desde la perspectiva del poder de Dios, ¿no? Todo está en sus manos. Si acaso yo me descubro miserable por los males que hago, esos males pueden ordenarse a una mayor conversión hacia Dios, un mayor amor hacia los otros, producto de mi arrepentimiento, y por eso Dios lo permite en mi vida, ¿no? Si acaso permite un mal en la medida que todo está bajo su poder, es porque de eso puede ordenarse un bien mucho más grande. Esto de todas formas no pretende agotar, como decíamos, este tema. Hay muchos temas que quedan respecto del mal concretamente en el aire. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que a gente buena le pase cosas malas? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son temas para seguir conversando tal vez en otra oportunidad. Y no son temas fáciles, tenemos que decir, ¿no? Pero bueno, hasta aquí este primer modo de presencia de Dios. Nos hemos extendido bastante en él. Hemos tratado de encararlo desde una perspectiva un poco filosófica. No ha sido tal vez lo más fácil, pero bueno, es un poco un planteo general de este primer modo de presencia. Los siguientes dos modos van a ser un poco más cortos, el segundo un poco más corto y el tercero mucho más corto todavía. Pero bueno, el segundo modo de presencia de Dios decíamos que es la gracia, y aquí sí tenemos que hablar de teología. Todo lo primero que hemos dicho, salvo los paréntesis teológicos que dijimos que eran teológicos, todo lo primero puede encararse, puede aceptarse desde una perspectiva estrictamente filosófica, sin necesidad de asumir el cristianismo, por más que sea una mirada filosófica cristiana, ¿no? Lo que vamos a decir a continuación sí es, o sea, va a tener mucho más sentido para un cristiano, un católico que sabe también un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Este segundo modo de presencia de Dios es la gracia, que es la gracia, es la participación de la vida divina en nosotros, ¿no? Y bajo este segundo modo de presencia, por medio de la gracia, Dios empieza a estar presente en algunas criaturas solamente de un modo nuevo. Donde Él ya está, Él empieza a estar presente con una intensidad diferente. Él empieza a estar presente de un modo más profundo, de un modo nuevo, un modo novedoso. Y un modo que es también totalmente gratuito. La criatura racional, que es aquella que puede tener este modo de presencia de Dios, nada hace para merecer la presencia de Dios de este nuevo modo. Este segundo modo de presencia es un regalo que Dios hace no a cualquier criatura, sino únicamente a las criaturas racionales, como decíamos, ¿no? Incluye eso a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de también gozar de la presencia de Dios de este segundo modo, que es por medio de la gracia. El modo ordinario de acceder a este modo de presencia es el bautismo. Aquí hablamos obviamente de gracia en un sentido fuerte, en un sentido amplio. Gracia es todo regalo, todo don gratuito de Dios, y entonces uno puede decir que todo lo que Dios da es gracia, pero acá hablamos de gracia en un sentido particular, ¿no? Si bien todo es gracia, sí, porque todo es dado gratuitamente por Dios, todo lo que Dios me da me lo da gratuitamente. Aquí hablamos de un modo de gracia en un sentido más acotado, ¿no? Que implica este segundo modo de presencia de Dios, que decíamos de ordinario se obtiene por medio del bautismo, accedemos a él de manera ordinaria por medio del bautismo, pero obviamente Dios no se ajusta a los sacramentos solamente para transmitir su gracia, ¿no? Dios establece como modo ordinario para la transmisión de la gracia los sacramentos, pero después el Espíritu obra como quiere y Dios puede comunicar su gracia de maneras misteriosas, ¿no? Si los sacramentos nos dan la certeza absoluta de que esa gracia de Dios está operando. Todo sacramento tiene un componente visible y un componente invisible, y precisamente el componente visible se da para darnos la certeza de que eso invisible y que no podemos ver porque es invisible, efectivamente ha tenido lugar, ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, ¿qué implica la gracia? Este segundo modo de presencia de Dios. Por medio de la gracia, el misterio de la Trinidad se despliega en el alma de la persona. Es como una flor que estaba cerrada y ahora de pronto se abre, permitiendo a la persona que la posee ver lo que hay dentro de la flor. Bueno, ¿qué hay dentro de esa flor? ¿Qué hay dentro de Dios? La Trinidad. Dios ahora está presente de un modo nuevo, de forma tal que las tres personas divinas, la vida íntima de Dios se despliega en el alma de la persona. De alguna forma, uno podría decir que el primer modo de presencia de Dios, Dios está presente en todo cuanto existe, pero de alguna manera el misterio de la Trinidad permanece cerrado a la persona. Si bien Dios está presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo por igual en toda la creación, ¿no? Porque Dios es un solo Dios, pero tres personas distintas. Pero por medio de la gracia, de alguna forma, ese misterio se despliega en el alma de la persona de manera tal que la persona que está en gracia puede tener una relación particular con cada una de las personas de la Trinidad. Como decíamos en el primer modo de presencia de Dios, no es que Dios está en todas las cosas, sino que de alguna forma todo está en Dios, ¿no? Y entonces bajo este segundo modo de presencia no es que la Trinidad viene a mí, sino que de alguna forma la persona que es bautizada y que tiene esa gracia de Dios, que tiene la gracia, ese segundo modo de presencia de Dios, es insertada, se inserta en el misterio de la Trinidad. Por el Espíritu nos hacemos hijos adoptivos de Dios y podemos tomar nuestro lugar como hermanos de Cristo y por lo tanto hijos del Padre, ¿no? Cuando decíamos hijos adoptivos de Dios nos referíamos al Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La teología enseña cómo ese orden de las procesiones intratrinitarias son también una especie de orden de retorno hacia el Padre. Desde la eternidad el Padre engendra al Hijo y ambos, Padre e Hijo, de manera conjunta y en igual medida, expiran al Espíritu Santo. Hay un orden dentro de la Trinidad que no implica una primacía de una persona respecto de otra, que no implica un mayor poder de una persona respecto de otra, que no implica una mayor dignidad de una persona respecto de otra, pero implica un orden, una manera de distinguir a las personas de la Trinidad. Es precisamente quién procede de quién. Pero al mismo tiempo ese orden, Padre que engendra al Hijo y ambos que expiran al Espíritu Santo, es también, bajo este segundo modo de presencia de Dios, un camino de retorno. Y entonces el Espíritu nos da esa vía de acceso a la Trinidad y desde el Padre, y desde el Hijo, perdón, nos dirigimos hacia el Padre. Por eso, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 15 decía: el Espíritu hemos recibido, estoy parafraseando, ¿no? No nos hace esclavos, sino hijos, de forma tal que podemos decirle a Dios, Abba, Padre, ¿no? Así también Efesios 1, 5 dice: nos ha predestinado a ser hijos adoptivos en Cristo, ¿no? Y claro, esa adopción en Cristo precisamente se da por el Espíritu, complementando con lo que decíamos respecto de Romanos. Bien, esto tiene consecuencias prácticas, podríamos decirlo. Estando en gracia, una primera consecuencia práctica, podemos tener una relación especial con cada una de las personas de la Trinidad. Podemos dirigirnos a cada una de las personas de la Trinidad, desde adentro de la Trinidad, porque vivimos insertos en el misterio de Dios. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo es tu relación con el Padre? ¿Qué le dices al Padre? ¿Qué le pides al Padre? ¿Cómo es tu relación con Cristo? Con la segunda persona de la Trinidad, ¿qué le dices a Cristo? ¿Qué tipo de intimidad tienes con Él? Lo mismo uno podría decir del Espíritu Santo. ¿Qué le pides al Espíritu Santo? ¿Qué le rezas al Espíritu Santo? ¿Por qué le agradeces al Espíritu Santo? ¿Qué cosas, no sé, ¿cómo es tu relación con Él? Y eso es un don que tenemos precisamente gracias a la gracia, esa posibilidad de entrar en contacto con cada una de las personas de la Trinidad en particular. Por medio de la Trinidad nos unimos a Dios, esa segunda consecuencia práctica, participando de los actos de conocimiento y amor de Dios. Quien esté en gracia puede conocer a Dios como Él se conoce por medio de la fe y puede amarlo como Él se ama por medio de la caridad. Ciertamente en este mundo nuestro modo de conocimiento y amor a Dios es imperfecto, porque la fe implica una cierta imperfección, porque implica un sentir sin ver. En el cielo no habrá más fe, habrá visión de Dios solamente. Y en este mundo también nuestra caridad no es perfecta, porque podemos no amar, o sea, no amamos a Dios, de hecho, en todo momento, de manera actual. Y por eso podemos pecar. El pecado en nuestra vida es una falta de amor a Dios, y precisamente se da cuando dejamos de amar a Dios. En el cielo es imposible pecar porque estamos amando a Dios permanentemente. No podemos pecar porque no podemos dejar de amar a Dios. Lo amamos de manera perfecta y de manera siempre actual. Acá en este mundo nuestro amor es intermitente, por decirlo así. Por eso, cuando dejamos de amar a Dios, se presenta en nosotros la posibilidad del pecado. Pero eso es lo maravilloso, ¿no? De lo que decíamos, ¿no? Este segundo modo de presencia nos permite conocer a Dios como Él se conoce y amarlo también como Él se ama. Una tercera consecuencia práctica de esto es que incluso la persona que no está en gracia, que pierde la gracia por algún pecado cometido, no deja de estar en presencia de Dios. Dios no lo abandona a uno, Dios sigue presente en la vida de esa persona por ese primer modo de presencia del que hablábamos. Dios no abandona a su criatura incluso cuando la criatura se aleja de él. Dios sigue sosteniéndola en la existencia y precisamente le da la posibilidad de retomar la vía de la gracia sin haberlo abandonado. Dios, digo, ¿no? A la criatura. Porque aun cuando uno pierde este segundo modo de presencia, el primer modo de presencia se mantiene siempre. Y finalmente, bueno, ya nos hemos extendido bastante, simplemente mencionar el tercer modo de presencia de Dios, que es la encarnación. Es un modo único, realmente. Se dio una sola vez en la historia en que la segunda persona de la Trinidad asume un cuerpo y un alma humana, es una naturaleza humana perfecta. De forma tal que donde Dios ya estaba, por este primer modo de presencia, empieza a estar de un modo nuevo, asumiendo la naturaleza, una naturaleza humana perfecta. Al respecto, es muy importante tener en cuenta que cuando Santo Tomás habla en la Eucaristía, no plantea un cuarto modo de presencia de Dios, sino que para él la Eucaristía es el mismo tercer modo de presencia. La misma presencia de Dios en la encarnación es la que se manifiesta en la Eucaristía, se hace manifiesta en la Eucaristía, se hace presente en la Eucaristía. Es decir, para él, el mismo Dios, Jesús que caminaba con los apóstoles, esa misma presencia de Dios se da en cada misa en la Eucaristía, está en cada iglesia, en cada sagrario. Y esto, o sea, uno por ahí podría pensar, ¿y qué haría yo si es que me encuentro a Dios cara a cara, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? ¿Qué hago? Y bueno, uno lo tiene a Dios cara a cara en cada misa. Uno lo tiene a Dios cara a cara cada vez que uno va a hablar frente al Santísimo. Uno lo tiene a Dios cara a cara cada vez que entra a una iglesia y está ahí en el sagrario, el cuerpo de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es este mismo tercer modo de presencia divina, la encarnación, que está en cada sagrario, está en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, queridos amigos, espero que este pequeño audio, este audio les haya gustado. Gracias por llegar hasta aquí, por la paciencia, ha sido un poco más largo que el anterior. Pero bueno, espero que les haya gustado realmente y bueno, seguimos en contacto. Y bueno, si es que tienen algún tema que les gustaría tocar, no dejen de hacerlo a través de las redes sociales. Esto es Filoteo, Filosofía y Teología Aplicada a la Vida. Creo que tal vez la aplicación a la vida le falta un poco, pero bueno, seguimos ensayando. Así que vamos avanzando. Gracias por seguirnos y bueno, llegar hasta aquí. Nos vemos. Chao.